COPE más Valladolid.
Estar informado.
Casi un minuto pasa de la 1:05 y sabemos ya que Valladolid ha recepcionado 4 bandejas con 195 viales de la vacuna de Pfizer, lo que permitirá empezar a vacunar desde mañana a 3.900 personas en nuestra provincia. Los primeros pinchazos a partir de mañana en la residencia El Villar, en Laguna de Duero. Enseguida hablamos de la vacuna con José María Eros. Hace ya algunos meses, poco tiempo después, lo cierto de iniciarse esta pandemia frente al COVID-19, yo hacía una pregunta a José María Eros. Le preguntaba algo así como si la vacuna iba a ser la única respuesta. Él me respondía que habría que ver luego cuánta gente se pondría esa vacuna, porque lo cierto es que muchas veces también somos así. Es una suerte que al menos hasta el momento tanto nuestras personas mayores como los trabajadores de las residencias estén respondiendo de forma masiva, autorizando a esa vacunación. Y hoy también a España llegaba ese primer cargamento masivo de vacunas Pfizer. José María Eros, catedrático de microbiología y miembro del Comité de Expertos de Castilla y León, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo cambia la perspectiva a corto, medio, largo plazo con el inicio de esta vacunación?
Bueno, yo creo que lo que supone esencialmente es una mejora, ¿no? Ya lo ha dicho usted en su introducción, vacunar siempre es un acto positivo. Es un acto bueno en sí, la vacunación tiene logros muy consolidados en todo el ámbito de la erradicación y de la lucha frente a las enfermedades infecciosas, y esta no deja de ser una enfermedad infecciosa que además es pandémica, y en este sentido, disponer de vacunas que puedan ser administradas, que puedan llegar a la población destinataria de las mismas, pues yo creo que es una noticia positiva, y eso es bueno.
Por lo que sabemos del virus y también por su conocimiento de otros como el de la gripe, ¿será necesario que nos vacunemos cada cierto tiempo? No sé si podríamos estar, si hay una confirmación de que pueda ser un virus estacional o de momento es pronto para saberlo.
Bueno, son varias cuestiones, ¿no?, la que usted plantea, y sobre todo comparando con el virus de la gripe. Lo que sabemos del virus de la gripe es que precisamente por su configuración genómica, es decir, por su identidad genética, tiene 8 segmentos, tanto en el tipo A como el B, tiene posibilidades de mutación muy superiores a lo que tiene el SARS-CoV-2, el agente causal de la COVID-19, ¿no? Luego es otra dimensión la gripe. Pero no faltan autoridades que avalan esto que usted propone en la pregunta, ¿no? Que tal vez, si se sugiriera así por los que estudian el genoma, pues habría que mantenerse alerta para ver algo que ya se está haciendo, que es la deriva genética. Todos los virus mutan de una manera natural. Algunas veces la mutación les confiere una ventaja de cara a su propagación y otras veces, en otras ocasiones, es justo lo contrario. Nosotros desde finales de marzo en Europa venimos siguiendo la existencia de variantes, pero yo creo que el mensaje fundamental a esta hora de la mañana, ya casi al inicio de la tarde, para nuestros oyentes, es que la vacuna es segura, la vacuna es hasta donde conocemos eficiente, y la existencia de estas variantes que se van comunicando en prensa, en principio, no le afecta.
Hablaba de variantes, precisamente, porque entiendo que no son mutaciones, ¿verdad?, lo que estamos viendo venir del Reino Unido.
Bueno, una mutación es un cambio de un aminoácido por otro. Eso se conoce. Un virus como este, como el SARS-CoV-2, muta cada 100.000 veces una vez en el aminoácido, por explicarlo de una manera coloquial. Como tiene un genoma de 30.000, digamos, unidades de información genética, un virus cuando infecta a una célula, en una replicación, simplemente en una generación, puede condicionar 3 cambios de aminoácido. Nosotros desde finales de marzo, como le avanzaba en la respuesta anterior, en Europa, detectamos una variante que era la 614, un cambio de un aminoácido que codificaba para la proteína del spike, ¿no? Fue un pequeñito cambio que condicionó, pues, una mayor capacidad de transmisión, porque infectaba la nueva variante de una manera más eficiente. A finales de junio, o a mediados de junio, pero vamos, a finales con seguridad, casi todos los SARS-CoV-2 que circulaban en Europa contenían esa mutación. Y a partir de ahí apareció otra muy famosa en España que pasó desapercibida para los medios de comunicación a finales de junio, que era una variante nueva también. Y la nueva, la que han comunicado los ingleses, que por cierto le llaman variante bajo investigación, ¿no? Uh-huh. Variant under investigation, dicen ellos en inglés, sí. que es la primera que aparece en diciembre de 2020, probablemente lleve tiempo ya circulando y esté circulando en nuestro país como nos llegan las noticias. Uh-huh. Para nosotros, con ser una prioridad el monitorizar la circulación de estas variantes, no es un motivo de especial preocupación, porque es un virus muy estable y esto no lo podemos perder y de vista, ¿no? Es un genoma lineal y, aunque apasionante en sus mecanismos de replicación, afortunadamente muy adaptado a la especie. No sé si con esto respondo a lo que usted me quiere preguntar.
Por supuesto.
Pero el mensaje en un programa como este sería decir que aparecerán más variantes y nuevas, porque la propia dinámica del virus es, como decíamos hace unos minutos, mutar. Y la mutación, que es un cambio puntual, puede conllevar o no consecuencias a la hora de transmitirse, por supuesto, a la hora de causar cuadros más o menos graves. Ya los ingleses han reconocido, bueno, y los que han estudiado este tema en detenimiento, que no hay una mayor gravedad en los casos que condiciona, y una cosa que es inevitable, que es la difusión, ¿no? El control este de las fronteras por las que se aboga, pues tiene sus complicaciones, evidentemente, en un mundo plural y en el contexto de una pandemia.
¿Pero sería positivo a efectos sanitarios, puramente sanitarios?
Yo creo que los efectos sanitarios, lo mejor es que garanticemos tres cosas, que yo creo que en nuestra comunidad autónoma se garantizan de una manera altamente eficiente. Es el acceso a los test de diagnóstico, el acceso al sistema sanitario de las personas que requieran asistencia. Tenga usted en cuenta que no es igual padecer la enfermedad, por supuesto, ser asintomático, padecerla de manera leve, tener que acudir a un hospital y hospitalizarse, progresar y tener que ser asistido en una UCI y, por supuesto, fallecer, que no debemos de olvidar que el número de personas fallecidas es muy notable. Sí. Y, en tercer lugar, tendremos que avanzar en las posibilidades, no ya de vacuna, que lo hacemos, sino también de un tratamiento antiviral específico. Y ahí está gran parte de la clave de entender la replicación del virus, y esto es lo que para nosotros es un reto. Al tiempo que nosotros estamos hablando, atendiendo en la radio, hay otros colegas que están asistiendo, haciendo diagnóstico, y por supuesto otros que están estudiando ahí mismo. Y esto también cabe reconocerlo.
Sí. ¿Estamos ya en una tercera ola o estamos en la segunda?
Yo creo que no. Yo creo que nuestra experiencia, y nosotros esto sí que lo monitorizamos, nosotros tenemos un marcador que España se lo impuso por acuerdo del Consejo Interterritorial al final del verano, y que yo creo que fue muy acertado, que es documentar la proporción de nuevas infecciones en un área de salud o en un contexto asistencial concreto. Por ejemplo, en un servicio de microbiología o en dos, como ocurre en nuestra ciudad, tanto la actividad derivada del Hospital Clínico Universitario, que engloba el Hospital de Medina del Campo, y el Hospital Universitario Río Ortega, que es donde yo le hablo a usted. Entonces, en este sentido, nosotros vemos cuál es la prevalencia de infección o el rendimiento de las pruebas que se solicitan. Y ahí hacemos un porcentaje que es muy muy sencillo. De cada 100 determinaciones que nos solicitan nuestros colegas, tanto en atención primaria como en especializada, y dentro de la especializada extra o intrahospitalaria, vemos el porcentaje de positividad. Y nosotros estamos en porcentajes de positividad bajos, pero que en este momento, en la semana pasada, se situaban todavía en el 4% de las pruebas. Esto es importante observarlo con cierta distancia y no coger un dato aislado de un día, máxime cuando están entre medias tres semanas con fiestas, ¿no? Sino ver cómo son las semanas epidemiológicas y ver que, a nuestro juicio, ahora mismo hemos abandonado la segunda ola, estamos en un impasse, pero debemos de ponernos en la tesitura de que acontecerá, como ha acontecido en otras grandes pandemias, una tercera.
Hablaba de esas fechas navideñas. Estamos en Castilla y León en torno de los 168 casos por 100.000 habitantes en esa incidencia acumulada 14 días. Los datos son un poco un espejismo. No sé si le preocupa la cuesta de enero.
Bueno, vamos a ver. Los indicadores que marcan los epidemiólogos son robustos. El dato de incidencia acumulada tiene sus detractores, y de alguna manera oferta una visión que es la que da, que es, como su nombre indica, los casos que van siendo acumulados con una referencia a una tasa poblacional, 100.000 habitantes. A nosotros nos resulta muy útil, quizás por la inmediatez que tenemos en acceder a los datos, medir lo que nosotros hacemos en un servicio de microbiología en dos o en tres, en este caso en la provincia, ¿no? Y ver la prevalencia, como les decía antes, de infección. Entonces, el rendimiento, para que las personas que nos escuchen puedan entenderlo y a ver si yo soy capaz de explicárselo, es cuánta positividad encuentro en lo que me piden que busque. Esto sería el mensaje nuestro, ¿no? Y como le decía, no damos cero, es decir, circulación del virus existe. Entonces, de cara a lo que usted me pregunta, ¿nos preocupa enero? Sin duda, nos ha preocupado siempre, porque todavía no tenemos modelos matemáticos que nos predigan con justeza lo que puede ocurrir. Tenga usted en cuenta que aludí al principio a la proporción de personas vacunadas que irán inmunizando a sectores muy vulnerables de la población. Entonces, erradicar, por así decirlo, un virus que ya lleva un año con nosotros es difícil. Entonces, de ahí la llamada, que yo creo que siempre lo hacen ustedes bien, y recuerdo la entrevista que me hizo hace meses en la emisora, a la responsabilidad individual, también de cara a yugular o a minimizar la capacidad de transmisión. Por eso ahora tenemos el reto inmediato, hoy es 29 de diciembre, que tendremos en fin de año y en año nuevo, luego tendremos Reyes y luego esperaremos lo que ocurre a mediados de enero.
Responsabilidad también la de los profesionales sanitarios. Preparando esta entrevista me venía a la cabeza un artículo que usted escribió en un medio amigo, como es el Norte de Castilla, coincidiendo con esa primera sospecha de un caso de una persona asiática hace ya muchos meses. Aquel artículo se titulaba Siempre presentes. ¿Cómo andan de fuerzas, José María, a día de hoy en esta recta final de año?
Bueno, ya no me acuerdo lo que me dice que escribí, pero sí, creo que fue con la alerta aquí al primer caso, ¿no? Nosotros habíamos, diagnosticamos luego otro de un ingeniero iraní.
Sí.
No sé si se acuerda que fue el primero que vimos.
Sí.
Nosotros de fuerzas, pues mire, al profesional sanitario, y yo creo que en esto las autoridades de la consejería son sensibles, hay que cuidarlo, porque somos personas. Pero como nos tenemos que cuidar unos a otros, ¿no? Hay un tema importante y es que entre nosotros, por ejemplo, en el ámbito que yo conozco, ¿no?, en el ámbito de la especialidad, también conviene cuidarse unos a otros. Entonces, lo que hacemos es desarrollar estrategias de complementariedad. O sea, yo cada día en la sesión del hospital veo que los intensivistas que informan, pues estos días a veces vienen otras personas porque tienen días libres. Y hay que, en el verano recuerdo que insistíamos mucho en este mensaje, ¿no?, en la capacidad de descansar para planificar. Ahora tenemos menos días porque en Navidades no es verano, pero también hay que planificar y me consta que se hace, ¿no? Bueno, quizás estamos entrenados para esto y nuestra profesión es distinta o tiene algún matiz diferencial. Hay un tema muy bonito que yo creo que es el silencio. Quizás somos pocos a veces los que hablamos, pero si usted entrevista a cualquier profesional de cualquier servicio asistencial, pues le dirá exactamente que está cansado, que llevamos ya un año con esta situación o vamos próximo al año, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues a veces lo que se pide es lo que comentaba yo hace tres o cuatro respuestas, ¿no? Que al tiempo de trabajar, pues uno necesita, en función de su perfil y de sus responsabilidades en la organización, tiempo para meditar, para pensar, para leer, para estudiar, para confrontar la experiencia de otros países y de otros grupos y para, en definitiva, pues mejorar en lo que se puede, ¿no? Que es la asistencia. Se ha mejorado, ¿eh? Vamos, quizás también la sensación que uno tiene en una organización hospitalaria como es en la que yo trabajo y desde la que le estoy atendiendo, es que la solidaridad surge de manera natural entre pares y entre profesionales de distintas posiciones en el sistema, ¿no? Y eso también es bueno.
Pues vaya desde aquí también todo nuestro agradecimiento a tus compañeros y a usted también, José María Eiros, catedrático de microbiología y miembro del Comité de Expertos. Gracias, siempre es un placer charlar con usted.
Gracias a ustedes, ¿no?, por llamar y también por la labor de difusión que hacen y de apoyo a nuestra labor, ¿no?, que se agradece.
Y mis mejores deseos también para 2021.
Para todos nuestros oyentes. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Jugueto.
Más juguetes, más cerca y más barato.
Jugueto.
En Paseo de Zorrilla, Teresa Gil, Río Shopping y Avenida de Segovia.
¡Los juguetes en Jugueto!
No cerramos al mediodía y este domingo abrimos.
En Café Barbilla del Prado, con una Mao, os deseamos feliz año nuevo.
Carramimbre, un vino con aromas de fruta madura, con carácter. Altamimbre, un vino sedoso, con aroma y cuerpo para paladear y admirar. Carramimbre y Altamimbre son vinos que harán de su comida un momento inolvidable en estas fiestas.
Colchones, somieres articulados, canapés Arcón. Para no fallar, Colchonerías Miguel, en Marqués del Duero 3 y carretera de Rueda 29. Colchonerías Miguel, especialistas en descanso.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet. Este domingo abrimos.
Te lo contaba hace apenas 15 minutos. A Valladolid llegan cuatro primeras bandejas con vacunas frente al COVID-19 de Pfizer. En cada una de esas cuatro bandejas hay 195 viales y con cada uno de esos viales se vacuna a 5 personas. ¿Cómo quedan las cuentas? Bueno, pues que con estas primeras cuatro bandejas de esta primera remesa va a poder vacunarse a 3.900 personas en nuestra provincia, en Valladolid. Y el primer punto donde va a comenzar esa vacunación en nuestra provincia es en la residencia El Villar, en Laguna de Duero. Su director es David Baena. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo os han comunicado la decisión las autoridades sanitarias?
Ayer mismo.
¿Y qué se siente después de saber que su residencia va a ser la primera en recibir en Valladolid esta vacuna?
Pues sobre todo emoción, porque sabemos que alguien tiene que ser el primero, pero lo importante es que la vacuna ya se está distribuyendo. Estamos orgullosos de que hayan pensado en nosotros, pero bueno, si no hubiéramos sido los primeros también estaríamos contentos, porque la vacuna es una esperanza para la atención a las personas mayores que tanto han sufrido.
Para que nuestros oyentes se hagan una idea, David, aproximadamente entre usuarios y trabajadores, ¿cuántas personas hay en la residencia El Villar?
120.
¿De ellos cuántos residentes?
80.
80, y van a ser los primeros en recibir esas vacunas. La duda es si la van a recibir todos, si todos ellos han dado su autorización o hay alguna persona que se ha mostrado más reticente.
La inmensa mayoría, ahí sí que hay cuatro personas en concreto que a través de sus familias pues nos han expresado su, de momento, reticencia a ponérsela.
Cuatro de los usuarios, de los trabajadores, ¿se la van a poner todos o también hay alguien que no?
Prácticamente la totalidad, pero también en un porcentaje similar.
No sé si después de todo este tiempo, de todos estos meses en los que han tenido que extremar al máximo las medidas de seguridad, de higiene, empiezan a respirar un poco más tranquilos al ver que esa vacuna se acerca.
Bueno, realmente hay que seguir trabajando con mucha conciencia. No se puede respirar tranquilo porque así las autoridades sanitarias y los científicos lo aconsejan, pero obviamente es, como vienen diciendo, es el principio del fin, que es lo que todos deseamos.
No sé si en todos estos meses han tenido algún caso o han conseguido sortear al completo el COVID.
Lo hemos sorteado durante muchos meses, pero por desgracia sí que finalmente el COVID afectó a nuestro centro, como viene haciendo en centros sociales sanitarios con personas mayores. Y bueno, pues realmente pudimos enfrentarnos cara a cara con la enfermedad, ver que efectivamente el miedo y todas las precauciones, pues aunque fueron pocas, son lógicas, hay que seguir manteniéndolas. Y bueno, pues ya se superó y las personas que lo superaron lo están en perfectas condiciones, haciendo ya una vida pues más próxima a la normalidad.
David, ¿qué os queda preparar ahora? No sé cómo va a ser el día de mañana. ¿Ya lo tenéis todo previsto o estáis todavía dando los últimos coletazos?
Las ideas las tenemos bien claras y luego es poco a poco. Sabemos quién va a ser la primera persona en ser vacunada, uh-huh. Nuestro residente de mayor edad, Amelia, de 102 años. Uh-huh. Anecdóticamente, porque luego se seguirá vacunando a todos los residentes, se vacunará a los trabajadores que estén en turno y de una manera muy solidaria y masiva a todos los trabajadores que no están en turno, bien porque descansen o estén de vacaciones, pues van a acudir al centro, sin entrar en el centro para evitar aglomeraciones, obviamente, pero para esperar el momento en el que se les administre la vacuna.
Pues David, vamos a hacer una cosa. Mañana te volvemos a llamar y si puede ser hablar con Amelia ya sería estupendo.
Pues seguramente porque Amelia es encantadora y podrá responder perfectamente.
Que vaya todo muy bien. David, mañana hablamos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estas Navidades, un buen regalo es un buen calzado. Calzados Armonía en Regalado 2 tiene el calzado que buscas. Sebagos, Timberland, Castellanos, Panama Jack, UGG, las mejores marcas del mercado para ella y para él. Calzados Armonía en Regalado 2.
Este domingo abrimos.
Generosidad, amor, paz, los mensajes que estos días inundan nuestras vidas deben ser la expresión sincera de los que quieren compartir la felicidad con los demás. También nosotros queremos ser parte de tu Navidad. Bodega Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad!
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Londra es el plan perfecto. Y estas Navidades, haz tu pedido de marisco para llevar. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 29 de diciembre, desde las 9 de la noche, Cádiz, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Colchonerías Élite, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
COPE Valladolid en Facebook, tu radio en la red. Síguenos y comparte.
10% de descuento directo en caja a los socios del club.
¡Juguetos!
Marcas exclusivas.
¡Juguetos!
Garantizamos la devolución de tu dinero, por eso...
¡Los juguetes en Juguetos!
No cerramos al mediodía y este domingo abrimos.
Que nace Jesús, en el cielo brillará una estrella celestial que hasta el rey nos guiará. Y al momento de llegar, nuestras voces cantarán en una celebración que en el mundo entero irán. Y a nosotros se unirá, susurrando esta canción. Dulce sueño, santo niño, sueños apacibles, hasta que te hayas dormido. Nuestros cantos de humildad son los que te escucharán. Hasta el nuevo despertar. del pastor.
En tu cuna habrá calor
y al incienso respirar.
Que los tres reyes te dan,
muy pronto sentirás paz y tranquilidad
de un sueño celestial. Y los ángeles vendrán.
Y los ángeles vendrán a otorgar su bendición en el nombre del Señor.
El futuro redentor susurrando esta canción.
Complácido Domingo y Alejandro Fernández, nos acercamos a la 1:30, 1:31 en esta mañana de martes. Sigues escuchando Mediodía Cope Valladolid, y qué apropiada esta canción de cuna para Jesús para recibir a nuestro siguiente invitado. Es probablemente uno de los eventos, una de las visitas que más me gusta hacer esta Navidad. Es el Belén viviente de Cabezón de Pisuerga, que tampoco le ha quedado otra que adaptarse a este escenario de pandemia, de emergencia sanitaria en el que aún vivimos. Quique Vázquez es miembro de la Asociación Cultural Amigos del Belén y uno de los fundadores, socios fundadores de este Belén viviente. Quique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Este año, por desgracia, sin representación de Belén viviente, ¿no?
Bueno, pues no podemos hacer la representación y llevamos 42 años seguidos, pero sí que hemos dado una alternativa de poder hacer una ruta guiada por cada uno de los distintos lugares y distintos sitios que componen este maravilloso Belén viviente, que como bien sabes es de interés turístico regional.
Sí.
Y por lo menos yo digo que es como un regalo para los que quieren despejar incluso la cabeza y acercarse un poco a los valores de esta Navidad, de familia, de ir con los niños, de hacerse fotos, de... Bueno, recordar un poco las cosas del ayer, pero claro, nos apena profundamente no poder hacer nuestras queridas representaciones, que la gente ahí, pues eso, echa también el resto.
Uh-huh.
Pero bueno, porque... no hemos querido, de alguna manera, como te decía antes, dejar de este año tan difícil y tan duro para todos, pues por lo menos que el Belén de Cabezón esté ahí y de una manera distinta, pues figure en una de las actividades importantes de la Navidad de la provincia de Valladolid.
Porque lo que marca la diferencia en ese Belén viviente, además de la propia representación del nacimiento de Jesús y por supuesto del esfuerzo que le pone mucha gente cada año, como digo, la nota característica y que realmente bella es ese pequeño pueblecito, esa pequeña muestra de oficios antiguos que recreáis allí en el cerro. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en esa visita guiada?
Pues efectivamente, como muy bien remarcas, es ese recuperar oficios castellanos que a tanta gente le trae recuerdos. Pues mira, tenemos del orden de 32.
¿Anda?
Y con la particularidad de que cada uno, lejos de ser una representación, que yo creo que esto es lo que marca un poco también el Belén, es un trabajo. Mm. Allí el que están haciendo de zapatero está arreglando los zapatos, el que está haciendo pan y pastas en la panadería está haciendo pan y pastas, el de la fragua está doblando el hierro, el carpintero incluso hace... está trabajando cosas para mejorar el Belén, el tonelero está allí en la bodega, está marcando y quiero decir que lejos de ser una representación meramente teatral, allí la gente se implica haciendo chorizos que luego se curan y se comen, quesos, bueno, y luego, como no, pues dándole mucha importancia pues a ese portal de Belén, que es una panera castellana donde está la familia, donde está el niño, donde está el nacimiento. Y entonces, pues eso, Belén hecho Cabezón y Cabezón hecho Belén, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que la sensación, yo siempre digo lo mismo, invito a la gente de todo corazón a acercarse, a despejarse, a los mayores porque les trae un recuerdo vivo y a los niños porque les encanta, bueno, ver la escuela del ayer, ver tantas cosas que no hay que dejar de ver, porque si queremos avanzar y queremos superar muchas cosas, tenemos que fijarnos también en las cosas buenas que hemos hecho antes. Y como te digo, bueno, los animales este año los hemos restringido un poco, hay medidas de seguridad totalmente, también los que trabajan y los que están en cada uno de los oficios se han restringido también el personal, mascarilla, geles, distancia de seguridad. Hemos tratado de hacerlo, pues eso, como un regalo y como una actividad que no debiéramos de perdernos si es que sacamos tiempo. Es verdad que vamos a pasar un poco de frío, pero como no vamos a estar moviendo y vamos a hacer una ruta, pues yo creo que
Y que es parte
y si
también
me apuras,
del encanto.
Diría que por la noche es increíble, porque claro, las hogueras, las antorchas, las luces. Bueno, también por la mañana, pues sabes que hacemos una de noche y otra de mañana, pues también tiene su encanto.
Quique, dime cuándo vamos a poder ir a verlo, que yo sé que todavía quedan opciones para ir a una visita guiada y al Belén viviente de Cabezón.
Perfectamente, pues mira, el sábado 2, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde, esas 3 horas, con distancia y tal, cada uno, de momento no ha habido aglomeraciones, pero oye, han pasado ya 800 personas, que no es poco.
Casi nada.
Y el domingo, de 11, aunque es un poco pronto, pero también hay gente que hace rutas por los cortados, por Cabezón, ese Cabezón es muy típico para senderismo y tal, y bueno, y entran en el Belén y lo ven, y estamos de 11 a 2.
Pues oye, que este año también hay que acercarse a Cabezón de Pisuerga, que merece la pena ese Belén viviente y que, por cierto, que de verdad, lo que dice Quique no es mentira, que uno va allí y casi casi sale merendado. Quique, muchísimas gracias y mucho ánimo para estas representaciones.
Gracias de corazón a vosotros y bueno, desearos que este próximo año, desde luego, que vamos a mejorar, vamos a ser mejores y desde luego se va a portar mejor con vosotros, que nos lo merecemos.
Un fuerte abrazo.
Felices fiestas y gracias por acordaros siempre del Belén de Cabezón.
Siempre es un placer. Un fuerte abrazo, Quique.
Un abrazo. Chao.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Hasta el 31 de enero te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Pide un deseo. Es Navidad. Estas fiestas, haz tus compras en tu comercio de proximidad. Todo lo que necesitas está en tu comercio amigo. Si buscas confianza, seguridad y atención especializada, ya sabes dónde encontrarlo. Y es que tu comercio amigo te ofrece trato personalizado y además una gran variedad de productos. El Ayuntamiento de Valladolid, la Cámara de Comercio, Abadeco y FECOSVA te desean felices fiestas. Te recordamos que el comercio de Valladolid también abre el domingo 3 de enero.
En Reformas e Interiorismo J. Pedrero sabemos lo importante que es para ti tu espacio. Por eso te presentamos Espacios de Vida, poniendo en valor los espacios de tu hogar y tu lugar de trabajo. Así tu día a día será más cómodo. Visita la web reformasjpedrero.com y descubre cómo los espacios de vida pueden cambiar tu día a día. Reformas e Interiorismo J. Pedrero en Juan de Juni 10.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Suena fuerte si estamos los dos. Para ese mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo.
Siempre la recta final del año es tiempo de balances y especialmente relevante es el que haga este año el tejido empresarial de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Ángela de Miguel es la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Ángela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se encuentra? ¿En qué estado cierra este año 2020 las empresas de nuestra ciudad y de nuestra provincia?
Todos sabemos y lo podemos estar viendo perfectamente, muchas de las empresas pues van a cerrar en unas situaciones, digamos, dramáticas, sería más que complejas. Luego, sin embargo, hay otro sector de actividad que está funcionando con cierta normalidad.
¿Cuáles serían los sectores que más preocupan ahora mismo?
Bueno, pues todos los que están afectados por toda la normativa que está saliendo relativa a las restricciones que se están imponiendo por razones sanitarias. Tiene que ver con todo el sector del turismo, del ocio y, bueno, pues toda la hostelería y demás. Y luego también está siendo afectado el comercio, pues porque al final estamos consumiendo menos, saliendo menos. Y también está viéndose afectado.
Uno de los temores es la fecha del 31 de enero, que es cuando concluyen los ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Teméis que muchos de ellos acaben en ERE, en extinción de empleo?
Pues muchos sí que van a terminar en ERE, porque muchas empresas van a terminar en cierre. Hace poco decía el presidente de CEPYME que la cuestión no era saber si las pymes iban a cerrar o no, sino cuándo. Entonces, en el momento que una empresa cierra, pues lógicamente se va a destruir también empleo. Y va a pasar que muchas empresas van a cerrar y se va a destruir empleo, y algunas, pues a lo mejor podrán sobrevivir, pero desde luego con menos trabajadores, sobre todo en estos sectores tan afectados. Y como además la economía está interconectada con un efecto dominó, al final pues vamos cayendo todos detrás, ¿no? Porque al final primero afecta a unos determinados sectores, esos sectores dejan de consumir a otros y al final el efecto dominó pues va llegando a todas las empresas.
¿La extensión de los ERTE sería una medida suficiente?
Bueno, no es una medida suficiente, como estamos viendo que no está siendo suficiente, porque ya estamos viendo el cierre de empresas en la situación tan precaria que están muchas, pero es algo imprescindible. O sea, que es que al final, cuando estás en la UCI, si al final ya te quitan el gotero, te quitan todo, pues entonces al final es evidente que la empresa va a tener que cerrar, ¿no? Porque si no puedes desarrollar tu actividad, porque tenemos una normativa que impide desarrollar la actividad, no olvidemos que estas empresas están en esta situación porque hay una norma que le impide desarrollar con normalidad su actividad empresarial, o sea, es una causa externa sobre la que la empresa no tiene ninguna posibilidad de control, ni puede hacer absolutamente nada. Cuando te dicen cierras, pues no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Cuando viene dado por un tercero que tiene la autoridad de poderlo decidir. Y lógicamente, mientras no se normalice, pues son necesarios estos ERTEs para todos estos sectores que siguen teniendo normas que les impide desarrollar con normalidad la actividad. Vamos a pensar todo el sector del turismo. No nos podemos mover, tenemos restricciones severas a la movilidad, pues es imposible que las empresas puedan abrir y mantener el empleo. Entonces, esperamos que los ERTEs, lógicamente, se prorroguen más allá de ese 31 de enero y que vayan acompasados, lógicamente, como ya dijo el presidente de CEO en su momento, que vayan acompasados a la propia declaración del estado de alarma. Es decir, mientras preveamos que vamos a tener que adoptar medidas de restricciones, pues lógicamente las medidas de apoyo a las empresas tienen que ir acompasadas a estas medidas.
¿Cómo ha caído el resultado de la reunión de ayer, en este caso del sector de la hostelería, con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, con Reyes Maroto, que prácticamente ligaba cualquier ayuda directa a las comunidades autónomas y el gobierno de la nación se agarra a moratorias o aplazamientos?
Bueno, la verdad es que si hay un sector que está mal es el sector de la hostelería. Aquí lo hemos visto, y es así a nivel nacional, que no han podido desarrollar su actividad y que está en una situación realmente crítica. Y la única manera de poder salvar un sector, que además somos referentes a nivel internacional, tenemos una hostelería con una calidad espectacular, es una de las cuestiones que más valoran los extranjeros cuando vienen a España, y yo creo que ese valor tenemos que apoyarlo. Y ahora mismo la única manera de conseguir sostener ese sector es con algún tipo de ayuda directa, que lógicamente tendrá que venir por parte de todas las administraciones, porque es que si no va a ser absolutamente inviable. No podemos ya mantener un sector que ha tenido unas restricciones de muchísimos meses, no se le puede mantener con pequeñas moratorias o pequeñas ayudas. No estamos ya como estábamos en abril.
¿Cree que se están poniendo las bases para que se produzca una recuperación en 2021 o hay demasiados agujeros?
Bueno, pues la verdad es que si vemos las medidas que se han adoptado en otros países de nuestro entorno, como Alemania, como Francia o muchos de los países europeos, estamos viendo que los apoyos a las empresas o el porcentaje del PIB destinado de apoyo a las empresas en España es bastante inferior a cualquier otro país del entorno, con lo cual es evidente que vamos a salir y vamos a estar en peores condiciones. Y además nos encontramos con que no se han hecho aunque solo sean moratorias a nivel fiscal, es decir, no ingresas cero y tienes que seguir pagando impuestos, se te siguen generando los gastos y no se tienen esas ayudas directas que se están dando en otros países. Bueno, todos conocemos el caso de Alemania, donde se está dando un 70 o 75% de los ingresos que se tuvieron el año anterior a las empresas a las cuales se las ha cerrado por una orden administrativa, ¿no? Por una orden en este momento gubernativa. Y en España, sin embargo, que esas ayudas no están dando. ¿Eso qué va a hacer? Que nuestro entorno va a salir con más fuerza de la que podamos salir nosotros, porque las empresas van a estar muchísimo más tocadas porque no se les está dando esas ayudas y esos apoyos que necesitan, porque es que si no va a ser imposible sobrevivir. Es que al final te dicen mantén todos tus gastos, mantén tu nivel normal y te cortamos todos los ingresos. Vamos, yo creo que cualquier familia lo entiende perfectamente. Tienes que seguir pagando la hipoteca, la luz, el gas, tienes que seguir pagando tu comida y sin embargo no te van a pagar ni nada de ingresos. Pues es imposible.
Ángela de Miguel, es la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Gracias, Ángela, por habernos acompañado y mucho ánimo para 2021.
Pues muchas gracias por la invitación y desear a todos los oyentes un feliz 21 y que sea pues mucho mejor que este 20 que hemos pasado. Seguro que va a ser así y que todos juntos, trabajando unidos, podremos salir adelante. Gracias a todos.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Colchones, somieres articulados, canapés Arcón. Para no fallar, Colchonerías Miguel. En Marqués de Duero 3 y carretera de Rueda 29. Colchonerías Miguel. Especialistas en descanso.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Hasta el 31 de enero te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguro que te acuerdas de una buena noticia que nos dio Comercial Ulsa hace ya algunas semanas. Sacaron al mercado una mascarilla transparente, ojo, homologada, que es el detalle importante. ¿Pensando en quién? En muchas personas que tienen problemas de comunicación y que esta mascarilla transparente, por ejemplo, para leer los labios, les daba muchísimas facilidades. Ahora Comercial Ulsa da un paso más. Lo hace poniendo sus productos a disposición de cualquier cliente. ¿Cómo? A través también de su web. Javier González Salamanca es el gerente de Comercial Ulsa. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Javier, muy buenos días. Aquí andamos, en el polígono de San Cristóbal, trabajando un poquito.
Encantado de robarte unos minutitos. Y ya que comenzaba hablando de esa mascarilla transparente, que fue todo un boom, vaya por delante, ¿cuánto de culpa ha tenido esta mascarilla en que os hayáis decidido hacer una tienda virtual?
Bueno, aunque muchos de nuestros procesos, como es la facturación, como es la contabilidad, las nóminas, están ya digitalizadas, ya tenemos las últimas tecnologías, en lo que a comercio digital se refiere, hasta hace poco estábamos un poco cojos. Y precisamente el producto que has comentado, que es la mascarilla transparente, es lo que nos ha hecho movernos y lanzar al mercado nuestra ulsa.shop, que permite a todos nuestros clientes, estén donde estén, el poder realizar precisamente la compra de este producto y de otros. Uh-huh. Sobre todo es la mascarilla transparente la que está causando más demanda y la que nos ha movido a implantar esta tienda virtual para comprar de manera fácil, barata y rápida.
Mm-hmm. Comercial Ulsa, hay que decirlo, es referente en el sector de la protección laboral. ¿Qué otros productos podemos encontrar en vuestra nueva tienda online?
Como bien dices, Comercial Ulsa lleva más de 40 años en el mercado vendiendo equipos de protección laboral y en la tienda virtual, en ulsa.shop, podemos encontrar, aparte de nuestras mascarillas transparentes, que por cierto, desde hoy ya disponemos de talla infantil. Hasta ahora teníamos una talla de adulto con unos reguladores en las gomas, pero ahora sí tenemos una específica para niños de 5, 6, 8 años.
Qué bueno.
Aparte de esas mascarillas, disponemos también de las mascarillas FFP2, FFP3, quirúrgicas, higiénicas, reutilizables, todas ellas tanto para adulto como para niño. Tenemos mascarillas para niño también con detalles infantiles. Uh-huh. Asimismo, hemos metido todo lo que es tema de geles hidroalcohólicos, productos desinfectantes.
Sí.
Y el resto de productos que ahora mismo está demandando el mercado, como son los buzos de protección biológica, las pantallas de protección facial, las gafas oculares, que en algunos sectores tanto demandan, como es el tema de limpieza, sector sanitario. Y bueno, venimos a cubrir pues el 99% de lo que ahora mismo nuestros clientes están demandando con mayor volumen.
Uh-huh. Siempre que uno acude a vuestras instalaciones son todo facilidades. ¿También habéis procurado que esa buena experiencia se traslade al formato digital? No sé, en facilidades de pago, en envíos, en pedidos.
Desde luego que sí, Javier. En el que visite nuestra tienda virtual va a ver que es todo facilidades en cuanto a que puede pagar con tarjeta de crédito, con Apple Pay, con PayPal, que va a recibir el producto en su casa si está en Valladolid, pues prácticamente te digo en el día, y como si no como muy tarde, al día siguiente, que si está en cualquier punto de la geografía española, a través de SEUR, en 24-48 horas lo va a recibir en su domicilio o en la dirección que nos indique. Y bueno, la verdad es que facilidades también en cuanto a, al tema del transporte, ¿no? Puesto que con pedidos, no sé si son de 150 euros, el porte es pagado, y en caso contrario, creo que se cobra una cantidad simbólica de 4 euros por el porte y la gestión.
Poca cosa.
Y bueno, pues los precios de por sí, el que visite ursa.shop verá que son competitivos. Por ejemplo, las mascarillas 3M, las que son de fabricación europea, más concretamente británica, pues tenemos unos precios muy competitivos con respecto a lo que hay en el mercado, ¿no? Porque son, es una marca 3M que es la que máxima, la que quiere todo el mundo, por decirlo de alguna manera, que tiene todas las garantías, que tiene luego la evaluación Dolomitas, que se valora mucho con el tema de la normativa de protección respiratoria, la N149, y bueno, pues al final pues tienes todas las garantías y comodidades a la hora de tramitar el pedido, ¿no?
Y si no sé qué producto elegir, o por cuál decantarme, Javier, ¿también dispongo de asesoramiento?
Por supuesto, cualquier persona que contacte con nosotros a través de correo electrónico o a través de nuestro teléfono fijo, pues será atendido por nuestro equipo de 40 profesionales que forman Comercial Ulsa, y que todos ellos tienen experiencia y formación para asesorar al cliente en lo que necesite. Por supuesto que sí, Javier.
Pues todas las garantías ahora también en ulsa.shop de Comercial Ulsa, este salto al terreno digital, a la tienda digital de una empresa que cuenta ya con 40 años de experiencia en esto de protegerte a ti, a mí y a todas las empresas. Javier González Salamanca, gerente de Comercial Ulsa, gracias, siempre es un placer.
Muchas gracias, Javier Luna, y aprovecho para felicitar la Navidad a todos los oyentes de Cadena COPE Valladolid.
Pues feliz Navidad también para ti y para todo el equipo de Comercial Ulsa. Un fuerte abrazo.
Muy fuerte. Hasta luego, Javier. Adiós.
Electricity, mind if I steal a kiss? A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey, woo!
Don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase through.
Esta mañana hemos recibido un mensaje pidiéndonos una mano, que les echáramos una mano, pidiendo un poco de ayuda para transmitir algo que merece la pena. Y es que la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, AJUPAREVA, también ofrece tratamiento para luchar contra la adicción a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Ángel Aranzana es el presidente de AJUPAREVA. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Hay que decir que con esto, de alguna manera, ampliáis un poco vuestra cartera de servicios.
Sí, claro, lo teníamos en mente hace tiempo, ampliar a este tipo de servicios, y bueno, yo creo que ha llegado el momento, sobre todo con este estado de alarma que hemos tenido, los confinamientos y demás, que se están dando muchos más casos de jóvenes pues que por desgracia, están enganchados a las redes sociales, a las TICs, a los videojuegos y demás.
¿Cómo es el acompañamiento? ¿Qué hay que hacer en un caso de estos?
Bueno, pues en un caso de estos casi es igual que el juego patológico. O sea, es la primera entrevista, acompañar el familiar a la persona que tenga el problema, contar el problema que tiene y, bueno, luego nuestro psicólogo ponerle una solución, unas pautas.
Es muy distinta este tipo de adicción a la del juego, porque de alguna manera comparten algo, ¿no? Que es eso que se llama adicción sin sustancia.
Sí, comparten lo que es la adicción sin sustancia, y luego dependiendo del tipo de que nos venga. No es lo mismo una adicción a las redes sociales en las que no se va a tener un coste de dinero, que una adicción a los videojuegos, que sí que hay un dinero de por medio. Te voy a poner el ejemplo del juego que casi todo el mundo conoce, el Fortnite, que claro que eso hay, el que quiera ser bueno, tiene que gastarse un montón de dinero en tener una buena armadura, en tener armas, en tener todo eso, y todo eso a los chicos jóvenes pues les acarrea el sol consumir y gastar descontroladamente un dinero que a lo mejor ni tienen.
Claro, en esos casos la línea es muy fina. ¿Cómo se distingue que es una adicción a las nuevas tecnologías o al juego en realidad? No sería el juego realmente.
Claro, no es un juego, sí que es un juego de azar, porque realmente no te dan lo que tú quieres, porque tú pagas por unas cajas sorpresa, que en esa caja sorpresa te puede entrar lo que tú estás buscando o te puede entrar lo peor del juego. Uh-huh. Entonces, sí que hay un componente de azar en ese tipo de cajas, que también se está estudiando desde el Ministerio de Consumo la prohibición de ese tipo de productos en España, al igual que está hecho ya en Bélgica y en algunos otros países.
¿Tenéis algún caso en la Asociación de Tratamiento de Nuevas Tecnologías? ¿Ha empezado ya a funcionar este servicio o está todavía en ello?
No, ya está funcionando. Tenemos 3 casos, tenemos pendientes otros 2 de León y tenemos pendiente otro más de Segovia.
¿Y qué tal está funcionando?
Pues está funcionando bien, la verdad es que está funcionando bien, estamos contentos. Nuestra psicóloga, que tiene mucha experiencia, pues más de 20 años de experiencia en temas de adicciones sin sustancia, está tratándolo y, bueno, pues con toda la confidencialidad del mundo, claro, porque la inmensa mayoría de las personas que vamos, de los que tenemos ahora, son menores de edad, menos uno, los demás son menores de edad.
¿Estáis observando precisamente eso, que cada vez llegan más jóvenes a vuestra asociación?
Sí, por desgracia sí, pero no solamente con el juego, sino con todo llegan más jóvenes. La juventud, desde luego, ahora mismo no tiene unas salidas. Aunque el Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, les pone muchas ofertas de deportes, de actividades, con los programas Vaya Tarde, Vaya Noche, que pueden hacer de todo, pueden hacer desde submarinismo en piscinas, socorrismo, bueno, 100.000 cosas, pero los chicos se dejan arrastrar mucho, sobre todo a las casas de apuestas, que están calentitos, están viendo el partido, están tomándose unas cañas, bueno, de ahí viene. Y luego los que están con las nuevas tecnologías es diferente, o con el juego online, porque encima el problema que tienen es el aislamiento real. O sea, aunque estén muy conectados y tengan muchos seguidores y tengan mucho lo que quieran en una red social, están aislados porque están en su casa, están solos y vienen con esa problemática. Que sí que tengo muchos amigos, tengo muchos seguidores, pero a la hora de verdad no tengo a nadie.
Pues para cualquier caso de adicción a las tecnologías de la información y la comunicación, desde ahora puedes también confiar en Ajupareva, en la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. Ángela Lanzana, gracias, siempre es un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Se acercan las 2, tenemos que despedirnos, pero volvemos mañana y volveremos con ese primer testimonio de los primeros vacunados frente al COVID-19 en Valladolid. Hace un ratito hemos charlado con el director de la residencia El Villar de Laguna de Duero, que te recuerdo serán los primeros en recibir esas dosis. Mañana volveremos a su residencia y hasta entonces puedes volver a escuchar a todos nuestros protagonistas de hoy en cope.es/Valladolid. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote lo que te interesa ahora con Antonio Herraiz.